Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo. Informativo.
Saludos amigos radioyentes, bienvenidos a Radio República, bienvenidos a Recuento Informativo, su resumen diario de noticias que como de costumbre les vamos a ofrecer aquí con mucho gusto. Lo que ocurre en Cuba y lo que ocurre fuera de Cuba, eso que la dictadura no quiere que nosotros conozcamos y divulguemos, pues aquí lo tenemos y con mucho gusto lo compartimos con ustedes. Vamos a tener desde luego no solo las noticias de Cuba, sino también nuestro segmento especial Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, La Mirada al Mundo, desde luego, Los Deportes con Jorge Trilla. Hoy, siendo lunes, pues tendremos de todo un poco. Y para concluir el programa, como es costumbre, el comentario canta claro. Así que bienvenidos todos, siéntanse en casa, que ya vamos a comenzar. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones en la voz de Yolanda Esteban.
Saludos queridos amigos, estos son los titulares del lunes 25 de octubre de 2021. Conferencia Cubana de Religiosos denuncia atropellos del régimen contra detenidos por protestar pacíficamente el 11 de julio. Grandes manifestaciones de cubanos en Roma y en el Vaticano reclamando apoyo para la liberación de Cuba. El artista y líder opositor Luis Manuel Otero Alcántara envía mensaje desde la prisión donde se encuentra. Dice estar bien, listo y convencido de que Cuba será libre. Vocero de Washington dice que Estados Unidos tiene toda la intención de responder si se violan los derechos fundamentales del pueblo de Cuba el 15 de noviembre. La Asamblea de la Resistencia Cubana reparte miles de volantes promoviendo el paro nacional en Cuba. Gritan Patria y Vida en concierto de Pablo Milanés en Nueva York. En Voces de Cuba, el paro nacional es inminente, un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al Día, Voz de América. Capturan en Colombia al narcotraficante líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Voz de América. Según una encuesta reciente de Gallup, solo un 8% de los nicaragüenses simpatiza con el Partido Frente Sandinista de Daniel Ortega. Voz de América. Estados Unidos ofreció recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro en operaciones internacionales de lavado de dinero. Mirada al mundo. Voz de América. Autoridades sanitarias de Estados Unidos recomiendan segunda dosis de refuerzo para las vacunas anti-COVID. AFP. La farmacéutica Pfizer asegura que su vacuna anti-COVID para niños supera el 90% de eficacia. F. En España, los mayores de 70 años se vacunan contra la gripe y el COVID-19. Voz de América. Estados Unidos alerta a sus empresas del peligro de establecer negocios conjuntos de alta tecnología con China. F. 17 países de la OTAN crean un fondo de 1.000 millones de euros para proyectos punteros en tecnología de defensa. Euronews. Polonia pide a la Unión Europea 350 millones de euros para construir un muro fronterizo con Bielorrusia, país que deja pasar libremente a territorio polaco a migrantes del Oriente Medio. Euronews. El volcán Cumbre Vieja en la isla La Palma sigue provocando sismos y azotando con erupciones incontenibles de lava y ceniza. De todo un poco. La pesca, una actividad milenaria. Deportes en el fútbol. En la Liga Española, Real Madrid sale vencedor en el Clásico ante el Barcelona. En el béisbol, ya tenemos a los campeones de la Liga Americana y la Liga Nacional que se enfrentarán en la Serie Mundial. El cubano Jordan Álvarez fue elegido el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Julio Estorino, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Bueno, y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones en este día. Según está reportando el Servicio Católico de Noticias Internacional, ASI Prensa, la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, CONCUR, denunció a poco más de 3 meses de las históricas protestas del 11 de julio que continúan las irregularidades y abusos de las autoridades contra los ciudadanos que siguen todavía detenidos. La CONCUR, es decir, las monjas, los religiosos de Cuba, ofrecen desde los primeros días de las manifestaciones un servicio de asesoría jurídica para los detenidos y acompañamiento espiritual y psicológico para sus familiares, esto a raíz de la represión ejercida por el régimen castrista ante el reclamo ciudadano por las difíciles condiciones de vida en la isla, sobre todo la falta de libertad y de derechos. En un comunicado emitido el miércoles 20 de octubre, los religiosos y religiosas de Cuba calificaron de inhumana la falta de comunicación presencial de los detenidos con sus familiares, lo que pareciera ser, según la declaración, una penalidad adicional. Asimismo, la conferencia denunció que hay irregularidades en las conclusiones provisionales que presentan los fiscales ante el juez, así como en la admisión de pruebas. Frente a esta situación adversa, la CONCUR sugirió que sean consideradas en la apertura del juicio oral las pruebas solicitadas por la defensa, a fin de esclarecer los hechos. Hay más informaciones y esta tiene también que ver con el ámbito religioso. Dice aquí, según reporta cubanet.org, que más de 200 cubanos se congregaron en la mañana de este domingo ante la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano para escuchar la oración del Ángelus del Papa Francisco y denunciar las violaciones de derechos humanos en la isla, según reportó la periodista de Cubanet, Marinelis Tetrabuno, desde Italia. Aunque los cubanos que llegaron de diferentes puntos de Europa e incluso de Estados Unidos tenían planificado escuchar en silencio el Ángelus del Papa Francisco, las autoridades italianas les impidieron acceder a la Plaza de San Pedro. No pudieron entrar a la Plaza de San Pedro porque fueron bloqueados por la policía italiana. Así es que se mantienen en las afueras de la plaza para manifestar su rechazo a la violación de los derechos en Cuba, precisó la periodista. Durante la transmisión en vivo, aseguró que se trataba del mayor grupo de cubanos que se reunía en Italia y particularmente en el Vaticano. Jamás un grupo tan numeroso de cubanos se había concentrado aquí para manifestar su rechazo a las violaciones de los derechos humanos y pedir la liberación de los presos políticos. Por su parte, Gerardo Ramis, un cubano residente en Miami, aseguró a Cubanet que había viajado hasta Italia para reclamar la libertad de su pueblo, el respeto a los derechos humanos y la celebración de elecciones libres. Asimismo, recalcó que los manifestantes contra el régimen castrista no eran pagados por la CIA ni por ningún gobierno. Nos pagamos nosotros mismos, aseveró. Tras el Angelus, los manifestantes corearon consignas de libertad. Ante los agentes de la policía, gritaron en español e italiano, Cuba libre, patria y vida y derechos humanos para los cubanos, entre otros temas. Ya anteriormente, amigos, antes de los hechos en el Vaticano, en el día de ayer, un numeroso grupo de cubanos había congregado el sábado en Roma para denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura comunista en la isla y recabar respaldo para la marcha cívica por el cambio en Cuba prevista para el 15 de noviembre próximo. Convocados por el influencer cubano Alex Otaola, varios manifestantes tomaron en altavoz en la Piazza de la Madonna di Loreto para concientizar sobre la difícil situación que atraviesa la isla. En español, italiano, holandés y francés, pidieron al Papa Francisco y a los gobiernos europeos que condenen firmemente la represión contra la población civil que exige un cambio e intercedan por la libertad de los presos políticos. Igualmente, insistieron en desmontar la idea de Cuba como un paraíso turístico y alertaron a los europeos que no deben viajar a la isla porque su dinero termina en manos de los represores del pueblo cubano. Por último, en este segmento, amigos, esta información que viene a través de Radio Televisión Martí y dice que la curadora y activista Claudia Genluí publicó un relato de la primera visita que pudo hacerle en prisión al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien es su novio y es líder del movimiento San Isidro, el cual está encarcelado desde el 11 de julio. Me dijo algo importante: él quiere que todo el mundo sepa que está bien, pero que también está listo, aseguró la activista en un texto publicado en la revista El Estornudo. El fundador del movimiento San Isidro está acusado de desacato agravado, instigación a delinquir y desorden público. Durante su reclusión, Otero Alcántara, reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, ha estado enfermo de coronavirus, ha sido incomunicado y ha estado en huelga de hambre durante 2 semanas para exigir la liberación de los presos. La activista Gen Liu también publicó una carta que escribió Otero Alcántara desde la cárcel, donde reconoce la difícil situación a la que se ve sometido su cuerpo y su mente en la prisión. Bueno, vamos a hacer ahora una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Nosotros regresaremos en tan solo unos minutos para darles a ustedes más informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid asaltó el Camp Nou otra vez y dejó al Barça más deprimido de lo que ya estaba. Un clásico en el cual los merengues se llevaron una victoria 2-1 que dejó constancia de la diferencia hoy por hoy entre ambos equipos. El primer gol del Madrid cayó al 32, cuando Alaba comenzó y acabó una contra magnífica, rematando con un soberbio disparo de zurda la asistencia de Rodrigo. A partir de ahí el Barça se descompuso y el Madrid jugó a sus anchas hasta llegar al tiempo añadido. Cuando los culés buscaban a la desesperada el empate, otra contra magnífica acabó con un disparo de Marco Asensio, un rechace del portero Ter Stegen y un remate a boca de gol de Lucas Vázquez que clavó la puntilla final. Al 97, Sergio Agüero marcó el gol de la honrilla para el Barcelona. En tanto, amigos, el Atlético de Madrid vino de abajo y rescató un empate 2-2 frente a la Real Sociedad. Con el VAR en el punto de mira y con la discusión de si fue o no suficiente el contacto de Mikel Merino sobre Luis Suárez para el penalti que dio a los rojiblancos el empate. En otros partidos en España en el fin de semana, Sevilla 5, Levante 3 y Athletic de Bilbao venció a Villarreal 1-0. La tabla de posiciones tras la jornada 10 tiene a la Real Sociedad en primer lugar con 21 puntos. Le siguen Real Madrid y Sevilla con 20 y un partido menos. A continuación vienen Atlético de Madrid con 18 y un partido menos y Betis con 18. Barcelona va en la novena plaza con 15 puntos en 9 partidos. Y nos vamos al béisbol. Ya tenemos a los rivales para la Serie Mundial 2021. El viernes en la noche el novato Luis García brilló en el montículo, el cubano Jordan Álvarez siguió encendido al bate y los Astros se ganaron ir a la Serie Mundial al vencer 5-0 a los Medias Rojas de Boston en el sexto encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Por Houston, Kyle Tucker disparó un jonrón de 3 carreras en el octavo, que fue la puntilla. En cuanto a Jordan Álvarez, el cubano impulsó la primera carrera con un doble en el primer inning ante el abridor y perdedor Nathan Eovaldi. Randy terminó el juego de 4-4 con 2 dobles y 1 triple, anotó 2 e impulsó 1 y fue nombrado el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Americana. Randy impuso un récord para este evento al batear para 522 de 23-12 con un jonrón, 3 dobles, 1 triple y 6 impulsadas. Ante los Medias Rojas, anotó 7 veces y pegó 9 hits en sus últimos 13 turnos, elevando a 441 su promedio en la postemporada con 2 jonrones y 9 impulsadas. El Tunero es el cuarto cubano en ganar este galardón en series de campeonato de Grandes Ligas. Los anteriores son Randy Arozarena con los Rays en 2020, Orlando El Duque Hernández con los Yankees en 1999 y Liván Hernández con los Marlins en 1997. Los cubanos siguen destacándose en el mejor béisbol del mundo, ¿quién se atreve a negarlo? Y amigos, en la serie de campeonato de la Liga Nacional, el jardinero Eddie Rosario siguió brillando con un jonrón de 3 carreras y los Bravos de Atlanta avanzaron a la Serie Mundial por primera vez en este siglo tras imponerse el sábado 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles. Los Bravos se impusieron en 6 juegos y dejaron fuera a los campeones vigentes. Con el juego empatado a 1 carrera en el final del 4th inning, Rosario le disparó un jonrón con 2 a bordo al abridor y perdedor Walker Buehler, que decidió el encuentro. El boricua batió de 25-14 para 560 ante los Dodgers con 3 jonrones y 9 remolcadas y fue nombrado el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Ahora a esperar por la Serie Mundial entre Bravos y Astros. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de regreso con ustedes, queridos amigos, para ofrecerle más noticias aquí en Recuento Informativo a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Otras informaciones que están muy importantes vienen a través de Radio y Televisión Martí, tiene que ver con la situación dentro de Cuba y dice que Estados Unidos anunció este viernes que tiene toda la intención de responder si se violan los derechos fundamentales del pueblo cubano o se procesa a los promotores de la marcha cívica por el cambio en Cuba convocada para el próximo 15 de noviembre. El director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, en una entrevista telefónica con la agencia EFE, dijo que se aplicarían sanciones a aquellos individuos que estén involucrados en violar los derechos fundamentales y universales del pueblo cubano. González declaró a EFE que los líderes de la isla tienen miedo a tener una conversación nacional con el pueblo cubano y que la respuesta del régimen de considerar ilícita la manifestación y amenazar con la cárcel a los promotores demuestra que han perdido la voluntad y el apoyo del pueblo de Cuba. González asimismo dijo que había un mundo antes del 11 de julio y otro después, donde el régimen se quitó la máscara en los actos represivos en contra del pueblo. Al contrario que durante el llamado maleconazo de 1994, lo que pasó en julio en las protestas de Cuba, ahora lo está viendo todo el mundo. Y las personas que están sacrificando sus vidas, sus derechos, quieren que los vean y que los defiendan, añadió. Nosotros estamos comprometidos en eso, y eso no lo vemos como una línea dura, sino que es un compromiso a favor de los derechos fundamentales de los cubanos, señaló González, portavoz en este caso del gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, el exilio también continúa en campaña, apoyando todos los reclamos del pueblo de Cuba sobre sus derechos. La Asamblea de la Resistencia Cubana entregó este 23 de octubre miles de volantes con información referida al paro nacional en Cuba en la intersección de la 49 Street del West y la 16 Avenida en el parqueo del Westland Mall en Hialeah. El secretario nacional de esa organización, Orlando Gutiérrez Boronat, contó a ADN Cuba que la literatura repartida desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde fue recibida con entusiasmo por los cubanos residentes en Hialeah y muchos gritaron Cuba libre y patria y vida. acotó además que los jóvenes estuvieron interesados en esta iniciativa. Con anterioridad, Orlando Gutiérrez Boronat explicó que el evento del pasado sábado tenía como fin que los habitantes de Jayalía enviaran la información a sus familiares en la isla. El paro nacional, apoyado desde el exterior de Cuba, no tiene una sola fecha, sino todas las necesarias para paralizar y derrotar la tiranía y conseguir la libertad y la vida para nuestra amada isla, mencionó también el dirigente exiliado. Asimismo, Orlando Gutiérrez Boronat explicó que la Asamblea Nacional de la Resistencia de Cuba apoya de todo corazón la marcha por los derechos convocada para el próximo 15 de noviembre. Y por último, amigo, esta información que habla también de lo activo que se encuentra en el exilio en respaldo al pueblo cubano. Dice que el público reunido este sábado en la sala de conciertos del Town Hall de Nueva York para escuchar el concierto del trovador cubano Pablo Milanés colocó un cartel de apoyo a la libertad de Cuba a los pies del escenario y gritó patria y vida en repetidas ocasiones durante el espectáculo. Fragmentos del final del concierto, compartido por el periodista José Raúl Gallego en sus redes sociales, dieron testimonio del compromiso mayoritario del público con la libertad de Cuba, expresado con gritos de viva Cuba libre y patria y vida. Un cartel en el que se leía esta consigna de la sociedad civil cubana fue colocado a los pies del escenario, justo debajo del sitio que ocupaba el trovador, quien no demostró enojo o incomodidad alguna con el mensaje de la pancarta. Tras el último tema, y mientras Pablo Milanés se retiraba del escenario, fueron muchos los cubanos que, puestos de pie, gritaron patria y vida y agitaron el cartel que habían colocado. En los fragmentos compartidos por el periodista independiente, no se aprecia que haya habido reacciones de partidarios de la dictadura dentro del concierto. Amigos, pues vamos a nuestra breve pausa también ahora. Y al regresar tendremos para ustedes nuestras secciones habituales. Mantengan la sintonía que Radio República sigue con ustedes.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
El dolor del pueblo cubano no es un dolor ajeno. Personalidades del mundo artístico, como el músico y cantante Willy Chirino, denuncia los actos de repudio contra opositores pacíficos en Cuba.
Hola amigos, mi nombre es Willy Chirino. Cuando en 1980 veía en el televisor a mis compatriotas aglutinados en los llamados mítines de repudio frente a las casas de sus vecinos, siempre pensé que más que un sentimiento nacido de mi gente, era otra patraña manipulada por un gobierno que humilla la libertad y hace trizas los derechos humanos. Hoy, a más de 25 años de esos primeros grotescos enfrentamientos entre cubanos, con dolor reconozco que todavía no han terminado, que aún a mis coterráneos que piensan diferente se les repudia y se les ofende en su propia tierra. Para mí, que soy un hombre libre, es muy espinoso decirle a mi pueblo que no lo haga, pero entiendan que la libertad empieza por el respeto a los demás, sobre todo si esos que están del otro lado tienen el valor de decir una verdad más grande que el sol. Y piensen que la libertad es el don más preciado que puede cargar un hombre.
Dile no a los actos de repudio. Contra el terror, el civismo. Radio República está contigo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Y vamos ya a escuchar nuestra esperada sección Voces de Cuba.
De una punta a otra de Cuba, cientos de hombres y mujeres valientes están convocando al paro nacional. ¿Qué significa el paro nacional? Significa una creciente lucha y labor de intransigencia patriótica ante el régimen que oprime a Cuba. Significa ir aumentando la no cooperación con ese régimen, la resistencia a ese régimen, por todas las vías que conduzcan al despertar del pueblo y a la unidad de los cubanos para juntos expulsar a la tiranía. Por tanto, el paro no tiene una sola fecha. El paro es todas las fechas que hagan falta para poder movilizar la nación, despertar la nación y que la nación recupere su libertad. No podemos cifrar todas las esperanzas en una sola fecha, sino en las múltiples iniciativas que genera el pueblo en el camino del paro hasta por fin privar a la tiranía de todo sustento y obligarla a abandonar el poder.
Bueno, estamos reunidos hoy aquí para realizar un taller donde vamos a tocar dos temas. Uno es el paro nacional.
Entender el paro nacional es aquel donde se paran todos los organismos, instituciones como la salud, la educación.
Le exigimos la dictadura de Díaz-Canel, que cese la represión sobre el pueblo, que libere a los presos políticos. Por eso decimos que vamos hacia el paro nacional.
Paro nacional.
Por eso estamos haciendo una convocatoria al paro nacional, que radica en que las personas se nieguen a participar en las actividades políticas del gobierno.
Sobre el paro nacional que estamos convocando hace ya días atrás, bueno, aquí tuvimos un debate sobre el turismo, estamos tocando 14 puntos.
Bueno, yo entiendo como persona, como madre, que todos deberíamos tener los mismos derechos, porque yo misma he criado dos niños sola, he pasado 20.000 trabajos.
Para Cuba, paro nacional.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
El continente también está lleno de informaciones y compartimos las más importantes con ustedes en nuestra sección Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El ejército de Colombia ha capturado a uno de los narcotraficantes más buscados.
Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo.
Se trata de la mayor operación antidroga en el país andino desde la muerte de Pablo Escobar, según ha reconocido el propio presidente colombiano Iván Duque.
Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país.
Otoniel, de 50 años, fue arrestado durante la operación Osiris, en una zona rural de la región colombiana de Urabá, situada en la provincia de Antioquia.
Empezamos un trabajo satelital importante contra él, como usted lo indicó, con agencias de los Estados Unidos y del Reino Unido.
El narco está acusado de realizar decenas de envíos de cocaína a Estados Unidos, pero sobre él pesan todo tipo de delitos. Al final, el escurridizo cabecilla del Clan del Golfo, una de las bandas armadas más peligrosas del país, ha caído y ahora tendrá que enfrentarse a la justicia.
Latinoamérica al Día.
Un 8% de los nicaragüenses simpatiza con el partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, según revela la más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup.
El Frente Sandinista en estos momentos está en su nivel más bajo observado a lo largo de todos estos estudios, e incluso con un nivel ya de un dígito muy inferior al 19% que previamente ha tenido y al 30% tradicional.
Luis Hau, gerente general de Sid Gallup, explicó a La Voz de América que la firma lleva más de 30 años trabajando en Nicaragua, razón por la que se atreven a mencionar cuáles son los motivos de la crisis de popularidad que atraviesa el izquierdista Frente Sandinista.
Las dos crisis, tanto política como de salud, han visto impactadas directamente la evaluación que del gobierno se hace y, por consiguiente, de su partido de cara a las elecciones.
Sin embargo, integrantes del Frente Sandinista rechazan los resultados de la encuesta Sid Gallup y sostienen que la agrupación partidaria tiene una simpatía de un 66%, como lo refleja la encuesta nacional MIR Consultores.
Sid Gallup, que credibilidad no hablemos, ¿verdad? Quiere nada más marcar un desprestigiar, ¿no? Claro. Desvirtuar.
Normalmente nos atacan uno u otro partido político de miras a las elecciones que se ve afectado, pero al mismo tiempo después, si salen bien en los mismos estudios, están mencionando que somos una empresa con muchos años de investigación.
La encuesta se realizó a través de llamadas telefónicas a 1.200 personas mayores de 16 años y, según Sid Gallup, el margen de error es de 3 puntos. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Latinoamérica al día.
El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y o condena del ciudadano colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, figura cercana al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y acusado por Washington de lavado de dinero. Saab fue extraditado a Estados Unidos el pasado fin de semana desde Cabo Verde, donde permanecía en prisión desde junio del año pasado. A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que la oferta está relacionada con una acusación penal contra Pulido y otros por lavado de dinero. El comunicado agrega que los conspiradores pagaron sobornos y comisiones ilícitas a funcionarios del gobierno venezolano. Las acusaciones contra Pulido incluyen cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y 4 cargos de lavado de instrumentos monetarios. Un jurado investigador del sur de la Florida el jueves acusó a 3 colombianos y 2 venezolanos, incluido Pulido, por su presunta participación en operativos de lavado de dinero provenientes de contratos de alimentos y medicinas obtenidos a través de sobornos a funcionarios de Venezuela, según señaló el Departamento de Justicia estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Y en el resto del planeta, ¿qué está ocurriendo? Ya venimos con ustedes con Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, han dado luz verde para la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.
Cualquiera que hubiera recibido una dosis de Johnson & Johnson hace más de 2 meses es elegible para un refuerzo. Para aquellos que recibieron Pfizer y Moderna, si su dosis fue hace más de 6 meses, es elegible si tiene más de 65 años y si vive en un centro de atención a largo plazo.
La directora de los CDC también destacó que algunos adultos mayores de 18 podrían recibir el refuerzo y además elegir la marca de dicha inyección.
Si tiene condiciones médicas destacadas o vive o trabaja en un lugar de alto riesgo.
Asimismo, destaca que embarazadas integran este grupo. Autoridades sanitarias insisten en que ninguna vacuna ni su refuerzo ofrecen 100% de inmunización. Pero la máxima autoridad de inmunología en el país, el doctor Anthony Fauci, señala posibles beneficios adicionales con base en estudios de Israel.
Están viendo una disminución gradual que coincide con el refuerzo en lo que llamamos el R impar, principalmente la transmisibilidad de una persona a otras personas. Ha bajado de 1,33 a 1,11 y ahora 0,85.
Y aunque señala que el estudio no es definitivo, sí sugiere un impacto en la transmisión del virus. Por lo pronto, Pfizer, como productor de una de las vacunas, busca avales necesarios para que su dosis sea aplicada entre menores de 5 a 11 años, tras asegurar una alta efectividad entre ellos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
La farmacéutica Pfizer aseguró el viernes que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia superior al 90% en la prevención de las formas sintomáticas de la enfermedad en niños de entre 5 y 11 años. La información fue divulgada en el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, que convocó a una reunión de un panel asesor de expertos independientes el próximo martes para que decida si autoriza la vacuna en ese grupo de edad. El análisis se basó en unos 2.250 participantes con datos acumulados hasta el 8 de octubre, y la mayoría de los casos positivos se produjeron cuando la variante Delta del coronavirus era dominante en Estados Unidos y el mundo. Según el documento, no hubo casos de COVID grave ni de síndrome inflamatorio multisistémico en niños, una afección postviral rara pero grave. Tampoco se registraron miocarditis o pericarditis, pero no hay suficientes voluntarios en el estudio para poder detectar efectos secundarios muy raros, y se cree que los adolescentes varones son un grupo de mayor riesgo. La vacuna se probó con una dosis de 10 microgramos, mientras que los grupos de mayor edad han recibido 30 microgramos. El gobierno estadounidense ya adelantó que está listo para lanzar la campaña de vacunación para los niños de 5 a 11 años, apenas la vacuna sea autorizada.
Dos vacunas, una en cada brazo, la de refuerzo del coronavirus y la de la gripe. Los mayores de 70 años empiezan a recibir las dos a partir de este lunes 25 de octubre. Andalucía lo adelantó a la semana pasada. Otras comunidades como Madrid, Navarra o Cataluña empiezan este lunes y casi todas las demás lo harán en los próximos días. Los mayores de 70 pueden recibir, si así lo quieren, las dos vacunas el mismo día. Si lo prefieren, pueden pedir dos citas distintas, aunque Sanidad ha informado que pueden administrarse a la vez. La estrategia de salud pública marcó administrar una tercera dosis contra la COVID a partir de esta semana a los mayores de 70 que hubieran recibido la última hace 6 meses. Son los siguientes después del colectivo de riesgo y de los usuarios de residencias. La vacuna de la gripe está aconsejada para mayores de 65 años o menores de esa edad con factores de riesgo y profesionales como sanitarios.
Funcionarios estadounidenses emitieron nuevas advertencias sobre las ambiciones de China en el terreno de la inteligencia artificial y una gama de tecnologías avanzadas que pudieran darle a Beijing una ventaja militar decisiva y un posible dominio sobre la salud y otros sectores que Estados Unidos considera esenciales. Las advertencias incluyen un esfuerzo renovado para informar a los ejecutivos empresariales, académicos y funcionarios estatales y locales sobre los riesgos de aceptar inversiones o asesoría china en industrias claves, dijeron funcionarios del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad. Aunque el centro no planea decirles a las autoridades que rechacen inversiones chinas, alentará los esfuerzos para controlar la propiedad intelectual e implementar medidas de seguridad, señala la agencia AP. Bajo el gobierno del presidente Joe Biden, las agencias nacionales de seguridad están realizando un esfuerzo enérgico frente a China, a la que algunos funcionarios llaman la mayor amenaza estratégica a Estados Unidos. El gobierno de Biden ha tratado de aliviar algunas tensiones con Beijing que datan de la era del gobierno de Donald Trump, al mismo tiempo que busca posiciones comunes sobre comercio y la lucha contra el cambio climático. Beijing ha acusado reiteradamente a Washington de sembrar temores sobre sus intenciones y ha atacado a las agencias de inteligencia de Estados Unidos por sus evaluaciones de China, incluso con denuncias de que los líderes chinos han ocultado información crítica sobre el COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los ministros de Defensa de la OTAN acordaron este viernes una nueva estrategia sobre inteligencia artificial y 17 de ellos, todos europeos, impulsaron un nuevo fondo de innovación como parte de los esfuerzos aliados por contar con tecnología puntera y no perder competitividad. El nuevo fondo de innovación, el primero con el que cuenta la OTAN, garantizará, según el secretario general Jens Stoltenberg, que los aliados no queden rezagados en lo que respecta a las últimas tecnologías y capacidades que serán críticas para esos países. Impulsado por Bélgica, República Checa, Estonia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido, el fondo tratará de invertir 1.000 millones de euros en tecnologías de uso dual, civil y militar. Junto con el Acelerador de Innovación de Defensa para el Atlántico Norte, DIANA, por sus siglas en inglés, este fondo de innovación apoyará el desarrollo de una comunidad de innovación transatlántica. Los ministros de la Alianza se reunieron también con sus socios de Suecia y Finlandia, así como de la Unión Europea, con la que preparan una nueva declaración de cooperación que esperan aprobar en diciembre. Así, se confía que se pueda extender la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea a áreas como la movilidad militar, la resiliencia, las tecnologías emergentes y disruptivas o el impacto del cambio climático en la seguridad.
Polonia ha pedido a la Unión Europea 350 millones de euros para construir un muro en su frontera con Bielorrusia. La llegada de miles de migrantes procedentes de Oriente Medio amenaza con derrumbar los esfuerzos del país europeo de mantener la seguridad de su frontera este. La situación en la frontera no es estable, por desgracia. Vemos más intentos de los migrantes que tratan de entrar por la frontera de Polonia de diferentes maneras. Por eso se ha incrementado el número de patrullas, el número de puestos de vigilancia. Polonia denuncia que Bielorrusia está permitiendo el cruce de los migrantes en respuesta a las sanciones de la UE. La situación ha obligado a Varsovia a activar el estado de emergencia. Tenemos tropas, estamos seguros. El estado de emergencia está en vigor. Los soldados protegen la frontera. Otros 11 países comunitarios hicieron eco de la demanda de Polonia. Pero la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, respondió que la UE no financia alambre de espino ni muros en las fronteras.
Las cámaras térmicas no engañan. El volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha entrado en su sexta semana de existencia pletórico de fuerza y sin ningún signo de que vaya a calmarse a corto plazo. Durante la pasada madrugada abrió una nueva boca en dirección norte, ya tiene 5, y por sus laderas descienden ramificándose 10 coladas o ríos de lava que arrasan todo a su paso. También son signos de vitalidad volcánica las decenas e incluso los cientos de sismos que sacuden a diario La Palma. El sábado uno de ellos rozó la magnitud 5 y se dejó sentir en otras islas de las Canarias. Desde que estalló el volcán, el pasado 19 de septiembre, más de 7.000 personas han sido evacuadas. La lava ha cubierto alrededor de 900 hectáreas y ha destruido casi 2.150 edificaciones, según el programa europeo Copernicus. Miles de vecinos de la zona viven con el alma en vilo, temiendo por sus casas o negocios, fundamentalmente plantaciones plataneras, uno de los pilares de la economía local. El barrio de La Laguna, que fue evacuado hace unos días, está amenazado por un mar de lava de 14 metros de altura que ya arrasó algunas viviendas. Los expertos consideran que podría seguir avanzando y borrarlo del mapa o desviarse y arrasar explotaciones agrícolas cercanas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora le damos la bienvenida de nuestra querida Yolanda Esteban, quien viene a presentarnos de todo un poco.
De todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La pesca, una actividad milenaria. La pesca es, sin lugar a dudas, una de las primeras actividades del hombre encaminada a satisfacer sus necesidades alimentarias de proteínas. Una labor que la humanidad realiza desde hace al menos 40.000 años y que fue y sigue siendo importante para la alimentación y la calidad de la nutrición. La pesca comenzó como un método de supervivencia en tiempos prehistóricos. Hay evidencias de que el hombre de Tian Yuan, uno de los primeros Homo sapiens que habitaron en Asia Oriental y cuyos restos óseos tienen entre 42.000 y 39.000 años de antigüedad, solía comer peces de agua dulce. La mayoría de la gente de esa lejana época vivía un estilo de vida de cazadores-recolectores y se cambiaban de locación mucho, pero en algunos asentamientos se han hallado huesos de pescado desechados y pinturas rupestres que muestran que pescaban peces de agua dulce. Por ejemplo, en el sur de Francia hay cuevas con arte rupestre de más de 16.000 años de antigüedad que representan animales marinos y pesca submarina con arpones. Las primeras formas de los principales métodos de pesca comenzaron a aparecer en el Neolítico, entre 8.000 y 4.000 años atrás. Los primeros anzuelos fueron agujas puntiagudas por ambos extremos, en forma de huso, como las que todavía utilizan ciertos pueblos primitivos. A pesar de que el anzuelo en su forma típica fue inventado más tarde que la flecha y el arpón, era conocido también en la Edad de Piedra
y se tallaban anzuelos en piedra, cuerno, hueso y madera. Ya en la Edad del Bronce y al comienzo de la Edad del Hierro, el anzuelo adquirió la forma con que hoy lo conocemos. Uno de los primeros anzuelos de pesca fue el anzuelo utilizado por los nativos americanos de la costa de California entre 7500 y 3000 años atrás. Algunas otras tribus usaban toxinas de plantas para adormecer a los peces y pescarlos con facilidad, mientras que los habitantes de la ciudad de Arapa, que vivieron durante la Edad del Bronce en Punjab, al este de Pakistán, usaron uno de los primeros arpones de bronce. Asimismo, pronto empezaron a tejerse nazas utilizando ramitas de sauce con una técnica que ha perdurado hasta nuestros días. En los ríos y ensenadas se construían diques que encaminaban los peces hacia el interior de las trampas dispuestas, y pronto los hombres aprendieron también a capturar peces construyendo cercos y redes de fondo. La civilización del antiguo Egipto dependía en muchos sentidos del río Nilo y la pesca fue uno de los más importantes. Los métodos de pesca utilizados en el Nilo se muestran grabados en las paredes de las tumbas, en dibujos y documentos en papiros. En pequeñas embarcaciones de caña, los antiguos egipcios pescaban percas del Nilo, bagres y anguilas, y utilizaban redes tejidas, cestas de vertederos, arpones y anzuelos para atraparlos. Los primeros anzuelos de púas de metal aparecieron en Egipto durante la duodécima dinastía. Por su parte, los antiguos griegos consideraban a los pescadores como personas de bajo estatus social, por lo que rara vez los representaban en el arte. A pesar de esto, el Museo de Bellas Artes de Boston tiene una copa de vino griego del 500 a.C. que muestra a un niño que se agacha sobre una roca y tiene una caña de pescar en la mano y una trampa para peces en el agua. Básicamente, todas las civilizaciones que vivían cerca del agua desarrollaron algunas formas de pesca y dependieron hasta cierto punto del pescado como parte de su dieta. La pesca sirvió en un principio para satisfacer las necesidades individuales, pero luego el incremento de la producción pesquera y el aprendizaje de las propiedades conservantes de la sal hizo nacer un comercio floreciente. Las técnicas de pesca a lo largo de la historia se han ido perfeccionando hasta alcanzar los sofisticados métodos actuales en los cuales medios electrónicos detectan los cardúmenes de peces y se emplean grandes flotas armadas de gigantescas redes de arrastre. Además de su gran importancia económica comercial, la pesca deportiva es muy popular hoy día y millones de personas la practican. Pero la humanidad debe tener cuidado y mostrar prudencia. La sobreexplotación pesquera es sin duda uno de los problemas más acuciantes que padecen los océanos y no solo amenaza la supervivencia de muchas especies marinas, sino también la de los ecosistemas donde viven. Según la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, 3 de cada 4 especies con valor comercial ya están afectadas por la sobrepesca. La riqueza de los océanos y ríos no es infinita, por lo que ignorar la sostenibilidad de estos puede tener consecuencias catastróficas.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Por favor, que alguien le informe a Miguel Díaz-Canel en qué mundo estamos viviendo. Que alguien le diga que la humanidad se desenvuelve en la época del teléfono móvil, de la grabación inmediata, de la divulgación instantánea, en vivo y en directo, de todo lo que ocurre, sea un rutinario evento familiar de cualquier pobre diablo o sea un acontecimiento de magnitud internacional en el país más importante o en el paraje más remoto y olvidado del planeta y aún de la estratosfera. Explíquenle, por favor, qué son las redes sociales. Infórmenle que cada día es más difícil mentir y más aún sostener una mentira por mucho tiempo. Créanme, le van a hacer un gran favor al impuesto presidente y primer secretario del partido, del único partido. Resulta que el inepto dirigente castrista, hablando en la primera sesión del segundo pleno del Partido Comunista de Cuba, según reportan Diario de Cuba y otros medios independientes, repitió una sarta de falsedades sobre las manifestaciones del 11 de julio. Dijo, por ejemplo, que fueron manifestaciones de índole vandálica, que no fueron pacíficas, que la mayoría de los cubanos defiende a la revolución, y trató de justificar su criminal llamamiento a la violencia de ese día. Yo no sé si Díaz-Canel olvidó que existen cientos de videos de esas corajudas protestas, donde se puede apreciar claramente el desenvolvimiento pacífico de las mismas, la actitud valiente pero cívica de los manifestantes y lo nutrido del levantamiento. Yo no sé si él se da cuenta de que todos sus embustes son desmentidos fehacientemente por la evidencia gráfica, videos, fotos, grabaciones. Despierte, señor Díaz-Canel, que el tiempo de los bobos se acabó. Claro, detrás del discurso se adivina el miedo a lo que puede venir el 15 de noviembre. De ahí las consabidas acusaciones contra lo que él llama provocaciones, llamados desde el exterior, campañas de odio, etcétera, como si el mundo no supiera que la dictadura que él preside es la principal promotora de la Marcha Nacional por el Cambio del próximo 15 de noviembre. La promueve con cada abuso, con cada atropello, con cada injusticia. Despierte, pues, señor Díaz-Canel. El tiempo de los bobos se acabó. Bueno, amigos, pues terminamos así por el día de hoy aquí en Radio República en esta edición de Recuento Informativo. Como de costumbre, el equipo de realización y producción que conforman el ingeniero Jorge Trilla, Paul Sfeir, que como ustedes saben está de vacaciones, Yolanda Esteban y que este bate emergente que les habla, Julio Estorino, les damos las gracias por su atención y los invitamos de todo corazón para reunirnos mañana en la misma hora y en la misma frecuencia para compartir todos juntos una nueva emisión de Recuento Informativo, su revista de noticias, informaciones y comentarios. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga. Patria y vida, sí, señor.
Voy a contar una historia única en el béisbol. Se trata de un pitcher loco, él solo daba de bol.
Y no soy yo.
Iban pasando los años y aumentaba el descontrol. Y aunque le parezca extraño, no quería salir de bol. Y todo el equipo se empezó a cansar y por el centerfield se quiso escapar. Algunos se fueron, otros lo cogió y solito con el queche se quedó. El equipo entero era de cubano, el queche y el piche eran hermanos. El terreno en Cuba se lo digo yo, y ya sabe quiénes son los otros dos.
No sé qué vas a tirar si tienes la base llena.
Eso es verdad, cara.
Y tu equipo está cansado de jugar en tu novena. El terreno está vacío, no te queda de un fiambre. Base llena, sí, sí, no, y viene a batear el hambre.
Los jóvenes que han nacido cautivos en el terreno, aunque no han visto otro estadio, saben que ese no está bueno. En San Isidro las bases se llenaron de verdad y ha surgido un nuevo equipo
que se llama Libertad.
Si se murió el piche no hay una razón para poner a otro que sea un manganzón. Es un puesto a dedo,
tiene que nacer.
Si no te gusta te tienes que joder. La regla del juego tiene que cambiar, a la juventud le toca pichar, si el equipo viejo no quiere ceder, pues...
Radio República les presentó
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.